Y todo ello, como siempre, en 52 minutos, que empezaremos a consumir ya, y lo vamos a hacer hablando de uno de los iconos más reconocibles del mundo y un símbolo emblemático de la ciudad de San Francisco.
El trabajo ha terminado. El puente que los pesimistas decían que nunca sería construido ha sido construido.
Blanco y en botella, puente y San Francisco, pues Golden Gate, uno de los puentes colgantes más fotografiados, emblema de la ingeniería de principios del siglo XX. Lucía Sancho, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Arturo, y todo un símbolo de la perseverancia, sobre todo por su construcción durante la Gran Depresión, una época en la que no había ni ordenadores ni avance tecnológico alguno. Hoy vamos a hablar de la famosa Puerta Dorada de California, que por cierto cumple en unos días 89 años. Se abrió a los peatones un 27 de mayo de 1937, nuestro año protagonista, y un día después a los vehículos. Y durante mucho tiempo tuvo el récord de ser el mayor puente del mundo, con mayor luz. Cuando decimos luz, nos referimos a la distancia que hay entre pila y pila, unos 1.280 metros. En total, 2.730 metros de longitud de puente, que son los que separan San Francisco del condado de Marin y por el que se calcula que circulan a diario unos 100.000 coches. Lo cierto es que las cifras asustan. Escucha, 900.000 toneladas, que es lo que pesa el puente, sostenidas por dos cables principales de casi un metro de diámetro, formados cada uno de estos cables por 27.500 alambres, 27.500, imagínate. Para que te hagas una idea de esta magnitud, si estos hilos de acero los pusiéramos en línea, daríamos tres veces la vuelta a la Tierra.
¡Qué barbaridad! Me parece sorprendente, ¿eh?
Bueno, pero quizás lo más impresionante sean las 22.000 toneladas de acero que se tuvieron que colocar en las dos torres que soportan el puente, de 227 metros de altura cada una. Y otro dato curioso es el del tablero, por donde circulan los vehículos, con una capacidad para seis carriles que está a unos 60 metros sobre el mar para permitir el paso de los barcos a través de la bahía. Aunque la característica más llamativa de su diseño sea el uso de elementos Art Deco y su color anaranjado, conocido como naranja internacional, que fue fruto de una casualidad, tal y como nos contaba el doctor, ingeniero de caminos, canales y puertos, Víctor Yepes.
La Armada de Estados Unidos, en su, digamos, cuando se le propuso a este puente para evitar que los barcos chocaran con él, propuso pintar el puente como una cebra, de color negro y amarillo, en franjas horizontales, claro. Afortunadamente esto no ocurrió, y el color que hay ahora es una casualidad, porque era, digamos, la protección que tenía el acero contra la corrosión. Pero se vio que era un color que combinaba muy bien con, digamos, con el azul del cielo y al final armonizaba con el paisaje, ofrecía también una buena visibilidad bajo la niebla, y al final fue el color que se quedó, ¿no?
Así, naranjito. Recordamos que antes de su construcción la única manera de cruzar la bahía de San Francisco era en ferry, claro.
Sí, pero en aquella época, estamos hablando de finales de la Primera Guerra Mundial, el tráfico se multiplicó por 7 y ese sistema colapsó. Entonces hubo que pensar en otra opción.
Este puente es la obra imposible. Nadie pensó que se pudiera hacer. Porque, en primer lugar, estamos en el año 1937, Estados Unidos está intentando quitarse el polvo de la Gran Depresión, el 25% de la población está sin empleo, era, digamos, lo más complicado del mundo. Pero es que, además, el sitio donde ahora está el puente es el escenario peor posible: corrientes marinas, vientos feroces, una niebla que corroe absolutamente todo.
Como han escuchado, un faraónico proyecto que la gran mayoría de los especialistas consideraban inviable.
Hasta que Joseph Strauss, un ingeniero con experiencia en puentes levadizos, calculó todo al milímetro, eso sí, de forma manual, lo cual tiene todavía más mérito, y lo hizo realidad.
Finalmente, su construcción arrancó oficialmente un 5 de enero de 1933 y se completó en poco más de 4 años.
Costó 35 millones de dólares, bastante por debajo a lo que se había presupuestado. Pero remontémonos al inicio de los trabajos, los cuales se tuvieron que llevar a cabo bajo el agua, en unas condiciones extremas, tal y como nos explica Víctor Yepes.
Para poder, nivelar, se tuvieron que colocar unos tubos gigantes en el lecho rocoso y detonar dinamita bajo el agua. Hay que hacerse la idea de estos buzos, estos héroes, con unas pesadas escafandras en aguas turbias, sumergiéndose en sitios donde apenas la marea se detenía y donde no se veía absolutamente nada.
Se han tomado precauciones durante la construcción. Para evitar heridas, los hombres llevan casco. Y cuando tienen que trabajar en condiciones de riesgo, usan cinturones de seguridad.
El Golden Gate también pasará a la historia por ser el primer puente que se levantó con redes de seguridad móviles para los obreros y otros adelantos de la época.
Joseph Strauss era un obsesivo con el tema de la seguridad. Y puso en marcha una serie de ideas que cambió absolutamente todo, ¿no? Por ejemplo, obligó a los cascos de seguridad, es la primera obra donde ya se obligó de forma clara. Puso una red de seguridad gigante bajo el puente, que costó una fortuna en su momento, pero salvó la vida a 19 hombres que cayeron durante la obra.
Pero hubo otro accidente que no se pudo evitar, en el que fallecieron 11 obreros.
Y más tarde hubo que lamentar más muertes, pero por otros motivos.
Así es, unas 2.000 personas saltaron al vacío desde sus barandillas para quitarse la vida. La primera de ellas a los 3 meses de inaugurarse el puente, algo a lo que se intentó poner remedio hace un par de años con la instalación de una red. 1937, opening day. Así anunciaban los medios estadounidenses su inauguración aquel mes de mayo de 1937. Se calcula que unas 200.000 personas cruzaron a pie el puente aquel día, entre ellas Lola Silvestri, que es una vecina de San Francisco, cuyo testimonio recogieron nuestros compañeros de Las Dos Noticias en el año 2012, cuando se celebraba el 75 aniversario del Golden Gate.
Llevábamos una pelota y la íbamos botando a lo largo del puente. No había extraños, hablábamos con todo el mundo. Era un gran día.
Pues bien, al día siguiente se permitió el acceso a los coches a razón de 50 centavos el vehículo. Y aunque se dijo que más adelante el paso sería gratuito, hoy se paga a $9, dicen que para su mantenimiento.
Yo no sé si es leyenda urbana o no, pero se dice que se pinta de manera ininterrumpida. Está todo el año pintándose el puente. Como es tan grande, empieza por un lado, cuando acaban empiezan otra vez,
claro,
de manera interrumpida.
Claro, nunca acaban.
Pero bueno, hablemos ahora del impacto cultural que ha tenido el emblemático puente en la literatura, también en la pintura, la fotografía, la música y también en el cine.
Sí, porque aunque nunca ha ganado un Oscar, el puente de San Francisco se ha convertido en todo un icono del cine clásico y moderno a través de escenas inolvidables. Por el Golden Gate hemos visto a Superman rescatando a unos niños que viajaban en un autobús escolar, también a los monos del origen del planeta de los simios colgados de él, e incluso a King Novak tirándose al mar en vértigo.
¿Esto le había pasado alguna vez?
¿El qué?
Caerse a la bahía de San Francisco.
No, nunca me había pasado. Bueno, me caí al lago desde una barca cuando era niña, y una vez al río cuando intentaba saltar de una piedra a otra. Pero no, nunca me había caído a la bahía. ¿Usted tampoco?
No, es la primera vez también.
Bueno, King Nova se tiró desde el paseo que hay debajo del puente, ¿eh? Y la salvó James Stewart. Pero hay más. James Bond culminó en el Golden Gate una de sus aventuras. Sean Connery y Nicolas Cage despegaron de él en helicóptero en la roca con destino a la prisión de Alcatraz, y hasta los Minions fueron retratados en el famoso puente.
Ha sido también uno de los monumentos más destruidos en el cine, como en Godzilla, pero lo cierto es que en la vida real nunca, nunca le ha pasado nada al puente. Ha resistido a todo, terremotos, vientos huracanados, de hecho creo que tan solo ha sido cerrado al tráfico en tres ocasiones, en contadas ocasiones, y por vientos fuertes. Sin embargo, desde hace un tiempo los ingenieros trabajan contrarreloj en un plan de rehabilitación sísmica ante un posible Big One, un gran terremoto en la isla de San Francisco que haría peligrar su estructura. No sé si has tenido oportunidad, Arturo, de cruzar el Golden Gate alguna vez.
Pues sí, hace ya un puñado de años, pero sí, media horita, tres cuartos de hora de disfrute, ¿eh? Porque unas vistas maravillosas, merece la pena.
Te gustó, ¿no?
Merece la pena, sí.
Yo no he estado nunca y no será por ganas. Dicen que la mejor hora para pasar por el emblemático puente es el amanecer o al atardecer, cuando el sol resalta su color naranja y crea un contraste espectacular con la bahía y el cielo. Así que para cuando vaya yo...
Voy a ir yo contigo también porque yo fui a media mañana, no he visto ni el amanecer ni el atardecer.
Venga, pues nos lo apuntamos. De momento os dejo con el tema principal de la película San Francisco, cantada por su protagonista Janet McDonald, que lo hace maravillosamente bien.
Le estoy dando vueltas, Lucía, todavía lo que has dicho antes de que pusieron red para evitar suicidios hace 2 años. O sea, tiene el puente 89 años. Se han suicidado 2.000 personas y tardan 87 años en reaccionar.
Sí.
Madre mía. Vaya ojo, ¿no? Vaya ojo.
Ya ves.
En fin, Lucía, que tengas buena semana.
Igualmente.